5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy es el día. Hoy es el día en el que declara la exvicepresidenta del Parlamento Europeo acusada de corrupción. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Hablamos de la griega Eva Kaili, que ha sido detenida y cesada de su puesto por una abrumadora mayoría. Junto a ella declararán 4 de las 6 personas detenidas, pero ojo, la policía no descarta más detenciones. Teresa Fernández.
Este martes ella misma se declaraba inocente, negando haber recibido dinero de Qatar, pero en unas horas le tocará explicarle al tribunal de dónde han salido ese montón de billetes que han encontrado en varias casas. Ojo, porque la cifra asciende a 1,5 millones de euros. O porque también su padre huía con una maleta llena de dinero. El caso también ha salpicado a otros asistentes parlamentarios que tendrán que comparecer hoy con ella. Ante esto, la Eurocámara ya ha tomado su primera decisión.
Only votes for and against constitute
solo votos a favor y en contra son válidos para calcular los 2/3 necesarios.
We shall now proceed.
Procedemos a la votación.
And the vote is open.
Se cierra.
And the vote is carried.
Aprobado. Pasamos al siguiente asunto.
We move next.
El Pleno ha votado destituir a la ya ex vicepresidenta con una mayoría aplastante, 625 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Lo peor, como has comentado, Gonzalo, es que desde la Eurocámara creen que las investigaciones están lejos de acabar porque es posible, dicen, que haya más casos similares.
En España, tras los indultos, la eliminación de la sedición y la modificación de la malversación, son muchos los que se preguntan si el siguiente paso será un referéndum de autodeterminación, ya sea pactado o no. El Gobierno lo niega, pero la portavoz del gobierno catalán recuerda el historial de Sánchez y no cierra la puerta.
El gobierno de Cataluña está muy acostumbrado a escuchar el no de entrada siempre por parte del gobierno español. Que no habría indultos, que no habría una derogación del delito de sedición, que era muy difícil que hubiera algún cambio respecto al delito de malversación. Ahora lo dicen respecto al referéndum. Bueno, Cataluña ya votó el 1 de octubre y este gobierno se muestra convencido de que Cataluña volverá a votar en un referéndum.
Con esto sobre la mesa, la consigna de este martes desde Moncloa ha sido que todos los ministros negaran que se iba a permitir cualquier tipo de consulta independentista. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa niega la posibilidad de un referéndum tras haber borrado la sedición o abaratado la malversación. Isabel Rodríguez sostuvo incluso que la agenda de Esquerra es contraria a la Constitución.
Un referéndum de autodeterminación es inconstitucional y no se va a celebrar en nuestro país porque lo prohíbe la Constitución.
Pero los independentistas recordaron que ya antes el gobierno negó dar más pasos adelante y los acabó dando. Así, Gabriel Rufián aireó el objetivo de su organización como una de las condiciones para Pedro Sánchez de cara a la próxima legislatura.
Nosotros lo haríamos mañana o esta tarde, pero es una solución multilateral que conlleva de un montón de actores políticos.
El baño de realidad de Esquerra en ningún caso impidió al Ejecutivo incidir en el mensaje de que están avanzando a favor de la convivencia en Cataluña.
Por otro lado, esta noche ha terminado sin acuerdo la reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea para poner un tope al precio del gas comunitario. La intención es retomar esas negociaciones el próximo lunes. A la espera de un acuerdo, te cuento que hoy el precio del gas sube hasta los casi 120 euros el megavatio hora. Lo que baja es la luz, hasta los 93,60 euros, y también los carburantes. La gasolina está de media en España a 1,60 y el diésel a 1,67 antes de los descuentos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, ha vuelto a ser una noche complicada en Perú. La presidenta peruana Dina Boluarte ha anunciado que su gobierno se está planteando declarar el estado de emergencia en todo el país. En estos momentos hay cientos de heridos, entre ellos unos 100 policías peruanos, y al menos se ha confirmado la muerte de 8 personas, 2 de ellas menores. Por cierto, la justicia peruana ha confirmado que Castillo será juzgado por rebelión, y en paralelo, varios congresistas han presentado una moción de censura contra el primer ministro tras 3 días en el cargo. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 14 de diciembre, quedan 10 días para Nochebuena, empieza la cuenta atrás. A partir de las 6 ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias, desde las 4 de la mañana. Y llevamos poniéndole las calles a este miércoles, lo hacemos en directo, nos encanta la radio en directo. Nos encanta sacrificar nuestra vida como lo haces tú. Y en comunión y en familia, pues le ponemos las calles a las jornadas, siempre con una premisa, o respetando siempre nuestra máxima premisa, que es hacerle la cobra a la política. Aquí somos más de estar unidos en vez de fomentar la desunión. Aquí lo que queremos es todos en comunidad y en equipo levantar España con muchísima esperanza y con muchísima alegría. Y lo venimos haciendo con, bueno, con mucho entusiasmo desde el 1 de septiembre de 2015, que estamos aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Siempre hay historias humanas. Mucha gente le hace la cobra a las historias humanas y aquí le hacemos la cobra a la política. Por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva del día con la historia de Oleksandr, que es un niño ucraniano de 12 años que, como muchos otros, pues se encuentra refugiado en España. Por ejemplo, hace ya 300 días que Rusia invadió su país y, claro, millones de personas tuvieron que dejar toda su vida para escapar del horror de la guerra. Fíjate, te voy a dar un dato. Solamente en España se calcula que se ha emitido 150.000 protecciones temporales a refugiados ucranianos. En cuanto el conflicto estalló, la madre de Oleksandr lo tuvo muy claro. El menor tenía que salir del país cuanto antes. Y así lo hizo. El destino elegido fue Córdoba, donde desde hace algunos años vive en una de sus, con una de sus tías. El viaje es verdad que fue agotador, algo más de 3 días en furgoneta en los que recorrió 9.000 kilómetros. Y la madre, sin embargo, se quedó en Ucrania para estar junto a su hijo mayor. O sea, tú ponte en su lugar, imagina tomar esa decisión. Una mujer desesperada que quiere proteger, bueno, pues lo que más quiere, ¿no? A las dos personas más importantes de su vida, pero que solo puede poner a salvo una. Pues bien, han tenido que pasar casi 10 meses para que esta familia vuelva a reencontrarse. La madre de Oleksandr se encuentra ya en España y han podido volver a verse. Se fundieron en un abrazo, estaban con muchas ganas de poder dárselo. El pequeño recibió la sorpresa de su madre gracias a la complicidad del club de fútbol cordobés en el que está jugando el niño. Y ellos, pues, propiciaron el encuentro. Y este se produjo, pues, tras finalizar uno de los partidos. La madre estuvo en la grada, pudo disfrutar de ver a su hijo jugar y después, a la salida, fue cuando le esperó ansiosa. Es que para Oleksandr era algo tan impensable que la mujer estuviera allí y que al principio ni se percató de que era ella cuando una mujer se le acercó. Es que no le entraba en la cabeza.
Yo no sabía qué pasa. Es mi mejor regalo de mi vida.
El mejor regalo de su vida. Imagínate, a esa edad, estar apartado de tu madre 10 meses con la incertidumbre de además de lo que pueda estar pasando en su país. La mujer estaba también muy emocionada y profundamente agradecida de poder abrazar a su hijo de nuevo.
Sentí mucha felicidad, como que se me paraba el corazón al ver a mi hijo después de tanto tiempo.
La pena es que es un viaje exprés porque la mujer tiene que volver a Ucrania. En pocos días tiene que estar allí para cuidar del hijo mayor, pero al menos se han podido ver y abrazar de nuevo. Seguro que ambos están deseando poder disfrutar pronto, muy pronto, del próximo encuentro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Somos el primer despertador de la radio, el que te une a Carlos Herrera a partir de las 6 menos 10 de la mañana, que a esa hora le estaremos dando la del pulpo, pero si te acabas de incorporar, tienes que saber que a eso de las 4 y cuarto estábamos hablando de que en España hay más de 1.000 perros guía. Estas mascotas son clave para la vida diaria de personas invidentes. Pues bien, quiero que sepas que se ha inventado el perro guía robot, se llama Tefi y que ha sido diseñado en el CSIC. Gracias a la inteligencia artificial, este dispositivo está formando, tiene ya la forma del perro, pero puede distinguir objetos, puede distinguir a personas e incluso les puede informar del tráfico. Gerardo Portilla, doctor en robótica del CSIC, es su creador y esto es lo que nos contaba en COPE.
Tefi es un perro cuadrúpedo que consta de dos partes principales, una parte robótica, ¿no?, que implica toda la parte mecatrónica, y una parte de inteligencia artificial, que se encarga básicamente del sistema de alto nivel que trata de tomar las decisiones en, digamos, la vida diaria del.
Hombre, es que la idea surgió con el objetivo de guiar a personas invidentes, pero realmente es un robot capaz de ayudar a muchas más personas.
El objetivo principal y con el que nació esto fue básicamente inspirado en los perros guías, ¿no? Pero además de eso, no solo cumple la misión de guiar a personas invidentes, sino también a personas con demencia senil, y toda persona que aquella lo necesite, ¿no? Por ejemplo, como incluso si quieres guiar a niños, ¿no? Y tiene múltiples funciones de inteligencia artificial para servirles.
Esta era una de las cosas que te hablábamos a eso de las 4 y cuarto de la mañana, pero te aseguro que hasta las 6 tenemos un montón de cosas que contarte. Estamos a miércoles, es 14 de diciembre de 2022, San Juan de la Cruz, reformador del Carmelo. Para esta segunda hora de radio en directo tenemos que hablar con Jorge Alcalde, está preparada ya la sección. Hoy queremos hablar de un hecho absolutamente histórico. Y es que la misión espacial Artemis 1 ha llegado a la Tierra tras haber pasado 26 días gravitando alrededor de la Luna. Todo parece que ha salido según lo previsto por la NASA y es el primer paso para reanudar futuras expediciones con astronautas al satélite. A ver qué nos cuenta todo un experto que es Jorge Alcalde. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer?
Bueno, vamos a tener a Alfonso García con nosotros. Él es nuestro experto en motor y hablaremos, entre otras cuestiones, de que las autoescuelas piden que se mejore la formación de los conductores para reducir los accidentes en las carreteras secundarias. También nos va a contar que Suiza, al igual que Francia, están estudiando pues llegar a prohibir el uso de coches eléctricos debido a la crisis en la que nos encontramos.
Bueno, a ver qué nos cuenta luego Motorman, que siempre nos pone las pilas en cuanto a estos temas, porque además nos lo cuenta muy bien. Xavier Cuellar Cuadra, Lucy Cousido Ferro, también José Gil y José Antonio Huerdo Vázquez, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que también optan a llevarse este décimo de lotería que voy a estar regalando hasta el próximo viernes aquí en Poniendo las Calles. El número es el 88.024. Ayer compré el mío, compré uno para un ponedor. Así que al participar en este programa, al dejarnos la ronda de ponedores, al dejarnos un mensaje en nuestro Facebook, al contestarnos a la pregunta del día, pues optas automáticamente a llevarte este décimo de lotería. En cuanto al tiempo para el día de hoy, pues a ver qué nos cuenta Diego Pinilla. Diego, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Empezamos el miércoles con cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas en la mayor parte de nuestro territorio, a excepción del área cantábrica y todo el extremo oriental peninsular. Además de destacar también la posibilidad de nieblas en las zonas de montaña y en algunas áreas de proximidad. En cuanto a las temperaturas, tienden a subir en el noreste peninsular y a bajar ligeramente en el resto de la península y en Canarias, con poquitos cambios en las Islas Baleares. Y Teruel, Segovia y Ávila son las tres ciudades que comparten hoy el abrigo de oro con 6 grados de mínima, Pulpo.
Muchas gracias, Diego. Hay ponedores que prefieren dejarnos una nota de voz porque tienen algo que decirnos y a mí me gusta mucho escuchar a la audiencia e ir interactuando con ellos a medida que voy escuchando el mensaje. Son mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenas noches, ponedores. Quería saludaros y deciros que mañana tengo la ecografía de 5 meses.
¡Hombre!
Un abrazo muy grande.
¡Qué nervios!
¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias. ¡Qué bien!
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea, y a todos los ponedores.
¡Ole!
Un saludo desde Galicia. Un abrazo para todos.
Bien. Buenas noches, equipo. Mi nombre es Juan.
Hola, Juan.
Y yo soy un ponedor.
Hola, ponedores.
Qué bien.
Lo único bueno de despertarse todos los días a las 4 por culpa del insomnio es que estáis ahí. Así que gracias. Y más gracias por poner canciones de Julio Iglesias, sobre todo con cariño y reconocimiento. Creo que es un español inmenso, no reconocido en nuestro país, sí, como se merece. Os sigo escuchando. Un abrazo fuerte.
Qué bien, cielo. Muchísimas gracias por este mensaje tan bonito que, Diego, tenemos que guardarnos porque este mensaje lo tenemos que escuchar unas cuantas veces más. Mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. El mensaje que nos dejes ya hoy será el mensaje que mañana a esta hora escuchemos aquí en Poniendo las Calles. Porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos tema libre en nuestro Facebook. ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Cómo estás viendo el futuro? ¿Cómo vas a vivir la Navidad? Enseguida vamos a leer un montón de mensajes. Ahora estamos escuchando una canción número 1 de los 90, de Ella Baila Sola, de Marta y Marilia. Sube la radio y retrocede en el tiempo.
Te has llevado solo lo que yo quiero.
tejado, bailando bajo la luz del día. Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Calculando no acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tu comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano. Son las 12, hasta las 5 te utilizaré, no hace falta que mañana te vuelva a ver, solo un coche necesito para volver. Chao,
esos días hablaba con Marilia y me decía, Pulpo, yo quiero ir un día a poner las calles contigo. Digo, Marilia, pues buscamos un día y te vienes, pero te tienes que venir con la guitarra. Y me dijo Bea que se va a venir la semana que viene a desayunar y a estar con nosotros aquí en el programa, y se va a traer la guitarra para hacernos algo aquí en el estudio.
Qué bien, nos encantará escucharla porque suenan muy bien.
Qué recuerdos, ¿eh? ¿Dónde estabas tú en el 96?
Pues mira, es que además con esta canción te la ubico perfectamente, porque en el 96 estaba viajando a un campamento que tuvimos en el instituto, que era para conocer Sevilla. Y entonces en el autobús llevábamos esta canción. Yo tenía 15 años.
Claro, era una época maravillosa y estábamos todos saliendo del capullo. Se puede
pero
decir,
vamos, ya te digo.
Perfectamente, y estábamos viendo mundo y conociendo mundo ya un poquito, empezando a volar solos, que era una auténtica pasada. Bueno, hay un montón de gente que quiere llevarse este décimo de lotería. Hay gente que está escribiendo y de verdad toda la gente que hoy nos siga por primera vez en Facebook, que le dé a seguirnos, entra directamente en el sorteo de este décimo que le voy a regalar pues a un miembro de la audiencia de este programa, porque aquí somos todos iguales. Pues yo quiero regalarle a un ponedor que interactúe con nosotros hasta el próximo lunes este décimo de lotería. Voy a decir el número para que lo vayáis apuntando, y por si toca, que sepáis que habrá un ponedor que va a recibir un dinerito importante, porque es un décimo íntegro. El 100% del décimo le llegará a su casa. El 88.024, ¿Qué están contando los ponedores en torno a la pregunta del día?
Rosa Ortiz, por ejemplo, dice que a ella lo que más le preocupa, Pulpo, es su padre. Tiene 92 años, está en sus últimos días, Pulpo. Vaya. Y solo quiero que sea más pronto que tarde y sin sufrimiento. Bien. Así que ni me acuerdo que está cerca la Navidad. Con eso te digo todo. De todos.
Es que, vamos a ver, cuando una persona está deseando directamente que esto acabe, es porque las cosas no están bien, ¿eh?
Sí, sí, cuando tú quieres que algún ser querido termine
tremendo,
cuanto antes.
Tremendo, que deje de sufrir.
Que deje de sufrir, y yo sé perfectamente lo que es esa sensación. Tremendo. Así que entiendo perfectamente a Rosa. Dice que ni se acuerda de la Navidad, tú imagínate cómo tienes la cabeza, claro, que es verdad que tú no estás para nada en todo esto. Claro. Y dice, de todas formas, los que puedan disfrutar de estos días, que lo hagan, por supuesto, yo lo intentaré, si es posible, nos dice. Manuel Francisco también nos ha escrito, dice, me preocupa la aparente incapacidad de los diputados para plantear alternativas de futuro para nuestro país. Y también me preocupa alguna alineación de los medios con los partidos políticos y el uso que hacen de ellos de forma interesada. Y las Navidades, dice, pues bien, con la familia y haciendo turismo cultural en Madrid y Soria. Mucho amor para todos, para los oyentes, para los ponedores y para todo el equipo.
Qué maravilla, me encantan los mensajes que deja la audiencia.
Sí, muchos, tenemos un montón además. Gloria Sánchez dice, el futuro mal, Pulpo. Y la Navidad, oye, pues ¿para qué? ¿Para qué vamos a quejarnos? Con ilusión, con la familia y con los amigos, que es lo que tenemos que hacer. Y luego Javi Santa Fe, que dice, a mí me preocupa el trabajo. Veo el futuro bastante regular y la Navidad la pasaré con la familia.
Pues muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Estamos a tan solo un ponedor que le dé a seguirnos hoy alcanzaríamos los 84.500 seguidores. Somos en este momento 84.499. En cuanto un ponedor le dé a seguirnos, pasaremos de los 84.500 y sería, vamos, la certificación de la cantidad de gente que está escuchando la COPE en este momento y está poniéndole las calles este miércoles 14 de diciembre de 2022. Así que a movilizarnos y a demostrar la fuerza que tenemos los ponedores de calles para levantar España. Además, estamos contentos porque ha vuelto a casa, porque la nave Artemis ha regresado al que es su destino final, el Océano Pacífico. Y creo yo que así ha sido como ha culminado una de las misiones espaciales más importantes de la reciente historia. Es que por primera vez, desde los años 70, la humanidad sueña, con volver a la Luna. Y el tema nos ha parecido lo suficientemente espectacular como para tratarlo en profundidad junto a un experto de ciencia, ¿no?, del mundo de la ciencia, que es Jorge Alcalde. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, a ver si también te llevas tú el décimo de lotería que estoy regalando entre toda la audiencia. Pero escúchame, Jorge, yo me imagino que has seguido con mucho interés toda esta misión.
Bueno, la he seguido con interés, te diría que incluso la llevo siguiendo casi 10 años, porque es que esta es una misión que hace mucho tiempo que se anunció que se iba a producir, que ha sufrido muchísimos retrasos, muchos inconvenientes, que ha tenido que ser cancelada nada más y nada menos que en dos ocasiones, y que por fin ya fue lanzada hace unas semanas, y como tú muy bien decías, pues en estos días hemos tenido la buena noticia de que esa cápsula, Orión, que se llama, de la misión Artemis, ha llegado sana y salva al Océano Pacífico, y por lo tanto se puede decir que la vuelta del ser humano a la Luna está un poquito más cerca. Esta misión ha ido a la Luna, ha dado unas vueltas alrededor de la Luna y ha regresado sin ningún problema, con lo cual tenemos una noticia, diría que casi histórica, en el mundo de la investigación espacial.
¿Qué destacarías de ella, de la misión, de cómo han ido las cosas?
Esa es una misión que, para empezar, supone un paso adelante que no se había dado en los últimos 40 años. Desde que, al principio de los años 70, la última misión Apolo 17 llevase seres humanos a la Luna, no se había vuelto a plantear que un ser humano volviese a pisar ese satélite. Esta misión Artemis pretende eso, pretende que vuelvan los seres humanos a pisar la Luna. De momento, lo que se ha conseguido es que con una nave no tripulada por seres humanos, sino por unos maniquíes y por máquinas robotizadas, que esa nave llegue a la Luna, simule lo que habría sido una misión tripulada con humanos y regrese sana y salva. Destaco, por lo tanto, que estamos demostrando que eso es posible de nuevo, que se puede volver a la Luna. Y además con una tecnología, obviamente, mucho más avanzada de la de las naves Apolo y con el cohete más grande jamás construido para la investigación espacial. Un cohete que tiene un tamaño similar al de un edificio de 17 plantas, de 17 pisos. Una mole potentísima que sin duda supone un hito en la mecánica espacial.
Oye, Jorge, cuéntanos a los ponedores si en algún momento ha habido peligro de que la misión haya fracasado, haya peligrado.
Bueno, ha habido varios. Como antes te decía, llevamos un montón de tiempo esperando y con algunas cancelaciones, pero en este caso, en este lanzamiento, sí que justo en el comienzo inicial del lanzamiento, se produjeron algunas detecciones de pequeñas fugas, posiblemente de combustible, que quizás, si hubiese habido seres humanos dentro de la nave, hubiesen obligado a cancelar la misión. En este caso, los técnicos decidieron salir adelante porque efectivamente no se ponía en riesgo ninguna vida humana. Y durante el proceso de llegada a la Luna y de órbita de la Luna y vuelta, también se han producido algunos momentos de pérdida de comunicaciones que hay que vigilar. Eso es una misión de prueba. La prueba ha salido bien. El 90% de todas las cosas que se han probado han funcionado, pero algunos pequeños problemillas habrá que estar muy atentos para que la misión, cuando se produzca de verdad con seres humanos, los tenga resueltos.
Claro. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
Pues primero, que es una misión que tiene planteado que el futuro de la exploración de la Luna no sea solamente estadounidense, aunque es una misión de la NASA, pero está abierta a la colaboración internacional. Después, esa propulsión por ese cohete gigantesco, que supone un avance fundamental en los sistemas de propulsión espaciales y que va a servir para misiones futuras. Y luego, algo que la diferencia mucho de las misiones Apolo es que las misiones Apolo, las que llevaron astronautas a la Luna en los años 60 y 70, no tenían pensado ir más allá. La Luna era el objetivo final. Pero estas misiones se plantean como un paso adelante en la investigación de Marte. Es decir, como una estación de reposo que pudiese servir en el futuro, claro, para que hubiese misiones tripuladas no a la Luna, sino a Marte. Y eso es muy esperanzador. Es decir, que al final nos abre otra vía de desarrollo de la investigación del sistema solar que hasta ahora era impensable.
Desde luego que sí. Pero y tienes que ser sincero, por favor, Jorge. ¿Tú crees de verdad que vamos a ver seres humanos pisando de nuevo la Luna?
Bueno, yo soy un poco escéptico, Pulpo, te lo tengo que reconocer. Ojalá me equivoque. Y ojalá dentro de 3 años estemos tú y yo hablando aquí con los ponedores y tenga que decir, oye, me equivoqué. De verdad que sí se podía ir a la Luna. Pero a mí me parece que todavía estamos un poquito lejos de ello. Que, por desgracia, la situación económica no es fácil en el mundo, la situación política tampoco, y que es muy probable que estas misiones se prolonguen algo más de lo previsto. A mí, el año 2025, que está ahí a la vuelta de la esquina, como horizonte para ver seres humanos pisando la Luna otra vez, se me antoja un poco temprano. Pero bueno, ahora hacemos una pequeña apuesta, nos jugamos un pinche de tortilla y una caña, bien, y yo estaré encantado de pagarosla si al final dentro de 3 años me equivoco y sí que hay un ser humano en la Luna.
Pues aquí el equipo está poniendo cara ya de relamerse con el pinche de tortilla y con la caña, así que te aceptamos el reto. Jorge, te mando un abrazo enorme, Jorge Alcalde. Qué fácil es entender las cosas según las cuentas, te lo digo de verdad. Te mando un abrazo y las gracias, hermano.
Un abrazo, ha sido un placer, como siempre, pasar buen día.
Gracias, Jorge Alcalde. Te leemos en Squire y te escuchamos en los diferentes programas de la cadena COPE. Son las 5:26 de la mañana, las 4:26 en las Islas Canarias. Quiero saludar al Lince, a Pedro, a Alfonso, a Toribio y a César de Valladolid. Son gente que está ahora mismo currando con Acotral, con la gente de Acotral. Los conductores, las mercancías, de un lado a otro. España se mueve, España se levanta. Gracias por estar en COPE.
He vuelto. Se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarra y sombrero. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con su pena y alegría, con su risa y lamento. He vuelto. Buenas noches, bienvenido. Gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito en tan duros caminitos y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto de la mano del levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero. Con un toque de locura, con remedio y con las curas para los males de un te quiero. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto.
Qué alegría de vida, qué alegría de energía, cuánta gente vea escribiéndonos hoy por primera vez, gente que se asoma, que nos conoce en este momento y que luego va a continuar con Carlos Herrera escuchándonos. Es una pasada leer tantos mensajes, ¿verdad, Bea?
Nuria Catalán nos ha escrito diciendo que le preocupa ver cómo el mundo está perdiendo el juicio, así en general, dice, ver cómo nos estamos volviendo locos. Es increíble las noticias que uno encuentra. Tomás Ignacio dice, el futuro no existe, por lo tanto, no me preocupa, tengo que decir. El presente sí, ese sí que me preocupa bastante, aunque el programa no trata la política, me preocupa estar a merced y capricho de este gobierno. Después de varios años celebrando la Navidad Pulpo en áreas de servicio por Europa, tengo que decirte que estoy feliz, porque este año voy a poder celebrar las fiestas con mis hermanos. Qué bien, Tomás. Ruth Corrales dice, bueno, pues Navidad negra, desafortunadamente, con todo lo que hay, imagínate como para celebrarlo. O Andrew, que él dice, sí, vivir la Navidad con la familia. Y preocuparme, pues mira, lo tengo muy sencillo. Yo, no poniéndome las noticias, no me preocupo nada. Ahora sí, si la pongo, de todo.
Es que es verdad, mucha gente pues necesita desconectar porque para cómo está el panorama, pues se vienen abajo, pero también es verdad que hay que estar informados. Entonces nosotros somos una pequeña isla dentro de lo que es la comunicación. En estas 2 horas de radio no tocamos la información general, aunque enseguida Gonzalo Zavalla entrará por aquí para contarnos cómo viene Carlos Herrera de preparado para afrontar 7 horas de radio en directo a partir de las 6 de la mañana. Pero oye, no le hacemos la cobra a lo que está sucediendo y sabemos las cosas que están pasando, pero hay gente que prefiere, pues eso, aislarse un poco para no seguir sufriendo porque el tema está bastante complicado. Hay que decir que la movilización es increíble en el día de hoy. Nuestros ponedores como José Antonio González, como Francisca Rodríguez, que está en Cádiz, José Antonio González está en Barcelona, José Delgado está en Écija, Benito José Peñate Cascales no me pone dónde está, pero ahí está siguiéndonos, pues ya están con nosotros levantando España. Y toda la gente que nos está siguiendo desde hoy opta a llevarse este décimo de lotería que compré ayer para mí. Y como quedaba otro igual, pues se lo he comprado para regalar a una de las personas que nos está escuchando y que interactúa con nosotros. Así que vea un par de mensajes porque tengo a Gonzalo preparado.
Venga, perfecto. Sí, sí, tengo a María Ángeles Mateo. Dice, el futuro lo veo más negro que el carbón y las Navidades las voy a pasar en Madrid con mis nietas, que son las personas que me dan la vida. Y también Mari Carmen, que nos cuenta que ella se va del 25 de diciembre al 8 de enero a las contrapartes de la onda Guanahuaque, dice, en Kenia y en Tanzania. Allí está luchando contra la mutilación genital femenina.
En 30 minutos comienza Herrera en COPE. Nosotros tenemos por aquí ya a Gonzalo Zaballa y siempre Gonzalo se asoma y nos comparte alguno de los temas que va a tratar Carlos Herrera a partir de las 6. Gonzalo, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, qué interesante el mundo de la noticia, pero a veces, jolín, también los temas a tratar... estamos un poco ya asqueados, ¿eh?
Es normal, ¿no? Porque al final pues una noticia no se soluciona en un día, tiene su evolución y hay muchas veces que estamos hablando de lo mismo, aunque haya ligeros cambios, pues varias semanas, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, el tema de la malversación o el tema del problema con el gobierno y el independentismo catalán, pues efectivamente es un tema que llevamos arrastrando ya varias semanas, pero es que no deja de evolucionar, Pulpo.
Ya, tremendo. Bueno, pues, ¿cómo viene el programa de Herrera a partir de las 6 de la mañana? Tengo mucha curiosidad.
Pues ayer fue un día de declaraciones y cada una de ellas más llamativa que la anterior. Vamos a ver qué opina Herrera, por ejemplo, de las palabras de Paje, del presidente de Castilla-La Mancha, que ayer salió a los medios a hacer una declaración durísima sobre lo que estaba haciendo el gobierno con la malversación. A ver qué dice también sobre las palabras de la portavoz del gobierno catalán. Ayer los ministros del gobierno salieron, entre comillas, a calmar los ánimos, diciendo que, bueno, reformamos la malversación, indultamos, etcétera, pero que todo el mundo esté tranquilo, que no va a haber referéndums. Y sale la portavoz catalana al rato y dice que, bueno, también se... Dice, pues básicamente, pues más o menos, ¿eh? Porque dice, literalmente dice, bueno, también se dijo que no habría indultos, también se dijo que no habría sedición, ni pactos, ni malversación, y aquí estamos. Desde luego llamativo que Esquerra no se preocupe lo más mínimo en cubrirle la espalda a Sánchez, porque es que le dejan vendido cada vez que tienen ocasión.
Sí, esperemos, uno, que Paje mañana no le obliguen a rectificar, como le pasó a Lambán.
Ya veremos.
Punto número uno. Y luego ayer, Carmen Martínez Castro, en la tertulia, decía algo que es clave. Aquí Pedro Sánchez, a los únicos a los que ha engañado ha sido a la gente que le ha votado. Con lo cual las disculpas se las tiene que pedir a sus votantes. Y sus votantes son los que le tienen que perdonar o no. Y por lo que vemos en las encuestas... parece que hay mucha gente dispuesta a perdonarle.
Es preocupante, sí, yo también lo creo. Al fin y al cabo, pues yo creo que Sánchez tiene la polémica política por un lado, pero luego basa su estrategia en todo el tema social, en todo el tema de las ayudas, etcétera. Entonces, bueno, veremos a ver si esa estrategia le funciona en las elecciones de mayo o no. Bueno, ya veremos.
Hay una máxima que Isabel Díaz Ayuso pronunció el otro día en la cena de Navidad, y es que el lema será España o Sánchez. Yo creo que se resume muy bien en esa frase lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país.
Pues podría ser, porque desde luego los pactos que hace Sánchez no tienen mucho que ver con España, la verdad, teniendo en cuenta con quién pacta. Pero bueno, también vamos...
Afortunadamente no todo es Sánchez.
Afortunadamente no, correcto. Vamos a darnos también un paseo internacional. Nos vamos a ir hasta Irán, Pulpo, para hablar con Niloufar. Ella es una voluntaria iraní, está luchando por los derechos humanos en ese país, y vamos a conectar con ella pues un poco para ver cómo están las cosas, porque ya van dos ejecuciones públicas fruto de las protestas por la muerte de Mahsa Amini. La última es un hombre que ha sido ahorcado en lo alto de una grúa. La foto es escalofriante, parece
¿Cómo
mentira.
¿Cómo duele ver eso, eh?
Sí,
¿cómo
sí.
duele ver eso?
Parece mentira que esto todavía pase en el siglo XXI.
Es tremendo.
Y por último, Pulpo, ayer hablábamos de un avance científico que podría revolucionar el mercado energético. Hoy sabemos que se ha conseguido replicar el proceso que realiza el sol para crear energía, pero con una novedad. Hemos conseguido generar más energía de la que hemos empleado para esa fusión. Y esto es algo que nunca se había logrado. Además, la hemos conseguido de forma limpia y de forma inagotable. Dicen que con un vaso de esta energía se podría abastecer a una familia energéticamente 80 años.
Es una locura esto, es impresionante, ¿eh?
Es tremendo. Así que vamos a hablar con un catedrático de termodinámica de la Universidad de Navarra para que nos explique qué significa este avance y cuánto vamos a esperar para poder tenerlo en nuestras vidas, ¿no? En nuestra vida diaria. Solo te adelanto, Pulpo, que no parece que vayamos a tener que esperar tanto.
bueno, a ver qué es lo que sucede. Lo que sí tengo que decirte, que tú eres compañero, eres amigo, y este décimo lotería es para la audiencia, no lo puedo compartir contigo, porque es para la gente que está interactuando con nosotros en el programa de hoy hasta el próximo lunes, así que quédate con el número, que luego da un poco de rabia si la has escuchado y no
participas. Pero entonces, ¿este año nos hemos animado a coger lotería, Pulpo?
No, yo ayer fui a comprar un décimo para mí, para mi familia, y quedaba solamente uno del mismo número, quedaban dos números iguales. Yo compré uno para mi familia y digo, joder, ¿y por qué no compro uno y lo regalo entre toda la comunidad de ponedores? Y es lo que estoy haciendo hoy, lo estoy contando, estoy pues animando a la gente a que participe con nosotros, porque lo voy a enviar por correo certificado para que lo tenga en su poder, y es un décimo, no es una participación, es si me toca a mí, le toca a un ponedor.
También te digo que como toque el gordo, con todos los ponedores que sois vais a tocar a muy poca gente, ¿eh?
Que solamente le va a tocar a un ponedor, o sea, imagínate.
Ah, vale. Pensé que se repartía el premio.
No.
Vale.
Solamente es a un ponedor se le manda y a él le ha tocado, porque vamos a meter en un bombo todos los nombres de la gente que vaya participando.
Ah, qué chulo, me gusta, buena idea, me gusta.
Beatriz Calderón, como tiene las piernas muy largas, va a sacar el número con la pierna derecha.
Con el dedo del pie, ¿no?
Con el dedo del pie.
Haciendo pinta.
Daremos el nombre y lo haremos todo esto aquí en el programa, a ver quién se lo lleva.
Eso quiero verlo yo, así que me avisáis.
Lo de las piernas.
Sí, con el dedo del pie, haciendo pinza ahí con el pulgar.
Qué grande,
sería
Gonzalo,
muy fuerte.
Que tengas un gran día, tío. Muchísimas gracias.
Os deseo lo mismo. Un abrazo a todos.
Un abrazo. A partir de las 6, Herrera en COPE. Nosotros tenemos un montón de gente que está currando, que está levantando España con unas profesiones súper especiales. Pepe Domingo Castaño, ¿cómo estás?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias. Qué ilusión me hace que nos presentes este espacio donde mencionamos a la gente que está currando, a la gente que lleva unas cuantas horas currando, como Antoine, que está en Pamplona. Dice, Pulpo, a ver si trabajamos un poquito aquí en la fábrica de Volkswagen. Un abrazo a todos y buen día para los ponedores.
Y como Gema, que la tenemos ahora mismo en las urgencias del Hospital de Toledo Virgen de la Salud.
Qué bien.
Buenos días. Soy Vicente de Gatoa. Buenos días, Pulpo y equipo.
Muy bien.
Soy camionero y ponedor.
Muy bien, perfecto. No, me encanta la gente cuando nos deja los mensajes.
Ya, a lo chiquito.
Que se le va un poquito la pinza y se mete en algún personaje. Me gusta. ¿Tú cómo haces chiquito, Bea?
Ah, yo no sé. No sé imitar nada.
Venga.
No puedo, ¿no?
Venga.
No puedo. No puedo. ¿Ves?
Ponle un poco de alegría,
luego,
¿no?
Hasta luego, Lucas. ¿Qué va?
Hasta luego.
Hasta luego. Dile hasta luego.
Qué bueno, por favor.
Pecador. Oye, de la pradera. Tira, anda.
Las guarreridas españolas.
¿Sí? Tira, que terminamos con las guarreridas.
Es verdad. Oye, Peral nos está escribiendo, es de Salamanca, dice que está trabajando con un camión de 100 toneladas en la mina de Barrueco Pardo. Nos manda un abrazo a todos los ponedores y dice que él también es ponedor.
Jesús, que nos da los buenos días porque nos escucha cada mañana desde el camión en Pucela.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Ángel, voy aquí en ruta. Mucho aire y mucha lluvia aquí por Sevilla. Venga, saludos.
Muchas gracias. Cristian nos escribe desde Tarazona, en Zaragoza. Dice que está currando en una fábrica de tratamiento de piezas para aviones.
Silvia Torres, que está en Villajoyosa, dice, aquí me detenéis, trabajando desde las 5 de la mañana todos los días. Estoy limpiando.
Me encanta.
Buenos días, ponedores. Soy Virgilio, desde Murcia, y aquí voy con la rosca para Granada. Un saludo.
Genial, muchísimas gracias. Tenía yo aquí el mensaje de Gabina, pero no nos da tiempo. Lo metemos en la nevera y mañana lo leeremos con muchísima energía en Poniendo las Calles. Son las 5:38, hora menos en las Islas Canarias. Es verdad que durante esta semana pues hemos detenido la máquina del tiempo en canciones robadas con el móvil, las que vamos cazando cuando nos suena una canción que nos gusta o que nos acordamos de que nos trae buenos recuerdos, pero en ese momento no caemos ni del grupo ni de la canción y tenemos que cazarla para luego poder disfrutarla. Esto me pasó hace muy poco con ella, que tuve que escucharla en una tienda y digo, coño, esta canción me suena y me gusta mucho. ¿Cómo se llamaba? Bueno, pues esta canción es el Get It On. Y yo creo que es una de las canciones más exitosas de la banda británica Los T-Rex. Es una canción de 1971. Este tema contó con la participación especial, entre otros, de Rick Wakeman en el piano y en el órgano. Y se cuenta que el músico estaba tan desesperado por pagar el alquiler que habló con el líder de la banda, con Mac Bolan, para participar en la canción y conseguir algo de dinero. Esto es un tema que Wakeman concluyó que no era necesario incluir un piano, pero Tony Visconti le dijo que podría agregar un glis para que participara de esa forma, y al final cobró tan solo 9 libras esterlinas por sus servicios, con el que pagó su deuda. Sube la radio y emocionate con esta canción. De los T-Rex, de los tiranosaurios Rex. Le estamos escuchando en nuestra máquina del tiempo. Estamos a tan solo un ponedor de alcanzar hoy los 84.600 ponedores. Con un ponedor que nos siga lo vamos a conseguir, y de esa manera pues más gente que opta a llevarse ese décimo de lotería, de la Lotería Nacional, para el próximo día 22 de diciembre, que el próximo lunes saldrá con destino a alguien como tú.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad, y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos, y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
Las 5:42, una hora menos en Canarias. A partir de las 6:10 de la mañana hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Antes quiero mandar un abrazo a Alberto Rosell, que me está contando que está ingresado en el hospital de Toledo, que le ingresaron el pasado lunes, antes de ayer. Y dice, Pulpo, no te imaginas la cantidad de gente que estaba siendo ingresada en este momento, que no dan abasto de toda la gente que había, y quiere dar un abrazo y un saludo y un reconocimiento a los sanitarios. Así que Alberto Rosell Izaguirre, mucho ánimo, y recuerda que estamos contigo aquí en Poniendo las Calles. Ahora llega el tiempo dedicado al mundo del motor, y como cada miércoles lo que tenemos que hacer es hablar con el que más sabe de esto, con Motorman, con Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, Alfonso, que me estoy enterando que mañana los conductores profesionales del transporte de viajeros y también mercancías se van a manifestar ante el Congreso de los Diputados. ¿Qué le están pidiendo al gobierno?
Pues sí, mañana jueves día 15 a las 12:30, la plataforma sindical independiente de la empresa de Blas junto a la coordinadora de sindicatos del transporte han convocado una manifestación ante el Congreso para volver a pedir al gobierno y a los partidos la jubilación a los 60 años, incluir los coeficientes reductores de la jubilación para los conductores profesionales, tanto de camiones como de autocares, por ser y para ser incluidos entre las profesiones que ya disponen de ellos, es decir, al ser la actividad, su actividad profesional, la que más mortalidad y morbilidad tienen en relación al resto de profesiones laborales.
Y mira, ahora vamos a decir por fin una buena noticia, lo digo porque aquí ha habido un montón de transportistas que se han puesto en contacto con este programa de radio, pues pidiéndole a Almeida, al alcalde de Madrid, pues algo que al final ha concedido, ¿no? Porque es una moratoria, ni más ni menos, que a los vehículos de transporte de mercancías con etiqueta B de la Dirección General de Tráfico. Cuéntanos, Motorman.
Sí, es una muy buena noticia para los transportistas. El gobierno municipal madrileño dará una prórroga de un año para que los vehículos ligeros de mercancías con clasificación con distintivo B puedan continuar accediendo a la zona baja de emisiones del distrito centro hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que se aprobará en el pleno el próximo 20 de diciembre, donde también se estudiará la situación de los vehículos de mudanzas, así como el resto de vehículos pesados con etiqueta A. Recordemos que con la normativa actual en vigor, estos vehículos tendrían prohibido el acceso el próximo 1 de enero, lo que supondría que el 60% de la actual flota no pudieran acceder.
Uh-huh. Oye, hablemos de multas, hablemos de sanciones, Alfonso, porque tenemos una consulta de un ponedor que está en Barcelona, que se llama Javier, y que tiene varias dudas. Dice, Pulpo, ¿qué multa te cae por aparcar en doble fila? Uno, dos, ¿y me pueden sancionar si no apago el motor? Motorman, tienes que contarnos algo, por favor.
Así es, la Confederación Nacional de Autoescuelas ha pedido a Interior, a la DGT, que se refuerce la preparación, la formación práctica de los futuros conductores para reducir el riesgo de accidentes. Recordemos que según la DGT, 7 de cada 10 personas que fallecen a causa de un accidente de tráfico lo hacen en una carretera secundaria. Y según las autoescuelas, hay alumnos que obtienen el permiso de conducir sin enfrentarse a este tipo de vías secundarias. Hay localidades donde los aspirantes no pueden circular en la prueba práctica por ninguna carretera secundaria y por lo tanto adolecen de formación, no saben realizar maniobras como un adelantamiento en condiciones de seguridad. Además, la CNAE ha solicitado a la DGT la inclusión de señales con sensores en los cruces, el uso de pinturas de otro color en trozos de la calzada, también una mayor anchura de la mediana separadora de los carriles y la utilización de dispositivos salvacunetas, así como guías sonoras. Esperemos, Pulpo, que la DGT tome nota y atienda estas peticiones.
Vale, creo que no me has escuchado, Alfonso. Luego tienes que contestar a Javier de Barcelona. Hay otra cosa que me preocupa, que es que Suiza, al igual que Francia, podría prohibir el uso de coches eléctricos por la crisis energética. Cuidado.
Efectivamente, Suiza está sopesando limitar el uso de los coches eléctricos en el supuesto de escasez de electricidad. La nueva normativa especifica su uso solo estará para los desplazamientos absolutamente necesarios. E igualmente están valorando la posibilidad de reducir el límite de velocidad en sus carreteras. Recordemos que la mayor parte de la electricidad de Suiza procede de la generación hidráulica de agua, pero la producción se ralentiza en los meses de invierno, lo que obliga al país helvético a depender de la energía importada de Alemania y de Francia.
Muchas gracias, Alfonso. Te decía antes que no me has escuchado, que Javier está en Barcelona, que nos está escuchando y que tiene alguna que otra duda. Una de ellas es qué multa le puede caer por aparcar en doble fila y otra, si le pueden sancionar si no apaga el motor.
A ver, Javier, para que no te multen por dejar el vehículo en doble fila, primero, según el Reglamento General de Circulación, tanto las paradas como los estacionamientos debemos hacerlo sin que obstaculicemos la circulación, que no sea un peligro para el resto de los usuarios de la vía, incluidos los peatones. No debemos abandonar el vehículo en ningún momento y el tiempo de parada debe ser menor de 2 minutos. Por cierto, poner los 4 intermitentes, poner el warning, no nos libra de la multa. Y en cuanto a lo segundo, sí, es la nueva multa por no apagar el motor, que es de 100 euros según la ley de tráfico, tanto en doble fila como cuando estamos estacionados, como cuando estamos aparcados.
Y esto ya para finalizar, que Carlos Herrera está preparado, la Unión Europea está aprobando una ley, bueno, pues para que las baterías de vehículos eléctricos pues sean un poquito menos contaminantes. Cuéntanos, ¿cómo lo quieren hacer?
Sí, la nueva ley aprobada el pasado viernes, la nueva ley de la Unión Europea, dice que los fabricantes de baterías que quieran vender en Europa deberán informar de la huella de carbono completa del producto, desde la extracción hasta la producción y el reciclaje final de su vida. Esto será a partir de 2024. Esos datos se usarán para establecer un límite máximo de CO2, asegurando que las empresas que las fabriquen utilizan energías limpias en lugar de combustibles fósiles. A partir de 2027, los fabricantes de baterías deberán recuperar el 90% de níquel y el cobalto que se haya utilizado, así como el 50% del litio. Lo que no sabemos es qué pasará con las baterías de los vehículos fabricados en China con baterías producidas quemando carbón y gas.
No hay tiempo para más, Alfonso. Carlos Herrera está preparado. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de darle la del pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Las 5:50 de la mañana, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Somos ya en Facebook 84.636 ponedores. Muchísimas gracias a todos por integraros en este programa de radio. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Ayer me pusiste los deberes. He disfrutado muchísimo con una canción que conocía y que hacía un montón de años que no había vuelto a escuchar. Esto es una obra maestra.
Esto. El Año Internacional de la Geofísica, Donald Fagan, en un derroche de clase como el que nos tiene acostumbrados.
Es que poco más se puede decir de una canción que se lanza en el 82, que es la protagonista de un gran disco, y que este hombre ha hecho y construido unas obras musicales francamente magníficas.
Para que veas tú que los 80 también tuvieron en su principio algunas muestras de clase y dignidad.
Sí, la verdad que sí. De todas formas, tú eres más de Cobra hacia los 80 en líneas generales. Aunque...
En líneas generales, sí.
Hay cositas que con las que no puedes y además que es que no hay nadie que te pueda convencer de lo contrario.
Exacto. Sí, eres muy mayor ya para eso.
Correcto. Es como con lo de la mantequilla, es que...
Sí, pero eso es una cuestión ya biológica.
Bueno, no es una cuestión biológica de nada. Uno se acostumbra a un sabor en un momento dado y...
No, vamos, que no. La lactosa es un disacárido que me produce ante la falta de lactasa para disociarlo y, por lo tanto, permitir su absorción intestinal. Hay las consecuencias, son un arco muy amplio, desde un shock anafiláctico hasta náuseas, diarreas, aparte de que el sabor es repugnante, claro.
Me acuerdo un día que nos fuimos a comer, creo que fue en la taberna Pedraza, que estábamos con Portas, y nos sentamos y ponen dos envases pequeñitos de mantequilla, y enseguida con ese dedo tan largo que tienes, por cierto, lo señalas así, y todos los que ya en la mesa conocemos cómo es el personaje, en este caso tú, sabemos lo que tu cuerpo puede estar sintiendo, ¿verdad?
Sí. Repugnancia absoluta. Me parece una degradación de los restaurantes, ¿no? Poner un envase con mantequilla para... desdice mucho a... Y eso que fíjate, yo soy de la taberna Pedraza Muerte, ¿eh?
Claro, no, enseguida nos trajeron un aceite de oliva virgen extra que estaba espectacular.
Claro, fíjate la diferencia, anda que es lo mismo, ¿eh?
Y ahí estuvimos mojando como unos campeones.
Escuchando
a Donald Fagen, hoy también tenemos que acordarnos de una gran banda sonora que se lanzaba en 1977. Y yo creo que esto es de lo mejorcito que tiene esa banda sonora. Estamos hablando del Saturday Night Fever.
Hombre, de película.
Maravillosa. Qué bonita canción, qué bonita versión.
Qué bonita canción. Yo no sé si quedarme con la de Bee Gees o la de Tabárez, ¿eh?
Es que aquí Tabárez ha hecho muy buenas canciones, pero aquí esta versión, bueno, se puede decir que es una obra maestra, ¿eh?
Sí, sí, es el sonido de una época, ¿eh? Para mí,
tal cual, Herrera. Pero luego, la banda sonora de este Saturday Night Fever tiene grandes joyas. Una de ellas, este disco Inferno. Me parece brutal esta canción.
Sí, y además el baile que se marca a Travolta en la película con esta canción.
Hombre, claro.
Nos ha inspirado a muchos, ¿eh?
Sí, sí, sí. La portada de este disco, Herrera, eres un poco tú, creo que ya te lo he dicho. O sea, es que tú eres un poco Travolta a la hora de bailar con tu estatura, como John Travolta, y con esos movimientos que quieres que te diga.
Sí, 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 la mano arriba y luego a la cadera contraria, arriba a la cadera contraria, con el juego de rodillas adecuado y de caderas adecuado.
Ay, qué bien, y ya si tienen la zapatilla de estar por casa, pues mejor que mejor,
pues mejor,
¿no?
Mejor, mejor.
Sí. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, Herrera, que nosotros te dejamos las calles puestas, que ahora necesitamos escucharte, que están las cosas feas, feas, feas.
Bueno, pero hay grandes noticias con grandes esperanzas para la humanidad, ¿eh? También.
Sí, la de la energía, por ejemplo, es maravillosa. ¿Qué quieres que te diga?
Maravillosa.
Pues nada, te escuchamos y te guardas.
Guardas, Mickey G.
A bit of smiling.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En El Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover, que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies.
Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La espera ha terminado. Regresa a Pandora y disfruta de la nueva entrega de la película más taquillera de todos los tiempos.
¡Este es nuestro hogar!
Solo quiero a mi familia a salvo.
Avatar, el sentido del agua, dirigida por James Cameron. 16 de diciembre solo en cines. También en un espectacular 3D y otros formatos premium.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Amir Nas Azadani, futbolista iraní de 26 años, ha sido condenado a muerte. Majid Reza,
campeón de lucha libre, ya ha sido ejecutado. Ambos han sido acusados por su participación en manifestaciones a favor de los derechos humanos y contra la represión. Las ejecuciones públicas de ciudadanos relevantes son usadas para atemorizar a la población. Del mismo modo, los juicios sumarísimos sirven para dejar claro cuál es el destino que correrán todos los que se atrevan a discrepar en público. Todos son acusados de traicionar a la patria y de atentar contra la moral. Las cifras de personas pendientes de juicio y de sentenciados a muerte, según Amnistía Internacional, rozan la cuarentena. Unos 28 acusados podrían ser condenados a la horca. Solo en la capital, Teherán, 400 personas han sido condenadas a penas de entre 2 y 10 años de prisión solo por participar en las protestas. A estos alborotadores, como les llama el régimen, se suman